Buenos días. Es hora de comenzar. Como les dije la semana pasada, vamos a estar hablando del tema de los gentiles en la iglesia. Y si quieren, pueden marcar en Gálatas y en Hechos. Vamos a estar cubriendo básicamente del capítulo 10 al 15 de Hechos y también la carta de Gálatas, la epístola de Gálatas. Así que, pues vamos a estar básicamente entre esas dos. Así que, si marcan en los dos sitios, pues no se pierden. Pero, Hechos del 10 al 15 y Gálatas, la carta de Gálatas. Vamos a leer mucho de los primeros dos capítulos de Gálatas, pero vamos a discutir la carta entera, como bosquejo por lo menos. Y lo que nos dé tiempo, dependiendo del tiempo, puede que leamos un poquito más. Siéntense. Les presento a mi mamá, Zaida, que está visitándonos. Sí. Pero como hemos discutido desde la semana pasada, básicamente quería dar un poquito de un bosquejo de el contexto en que, o por lo menos el orden en que hemos estado, y vamos a dar la historia del libro de Hechos. Como discutimos el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, es como el tema principal, básicamente. O sea, que da, Jesús les dice que van a llevar el evangelio, después de que reciban poder, lo van a predicar en Jerusalén, que eso lo vimos en el capítulo 2, después hasta el 6, después en Judea o Palestina, el área de Palestina y Samaria, que eso lo vemos de los capítulos 6 a 9, de hecho, lo vimos la semana pasada. Y entonces hoy vamos a cubrir la extensión a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y después vamos a mirar los mapas. Es más, miremoslo ahora, que eso es del capítulo 9 al 12 de Hechos. Espérate. Yo quería que estuvieran todos abiertos, pero como que no lo quiere hacer. Si vemos el mapa de Hechos 6 al 9, el relato de Felipe. Felipe estaba en Jerusalén, era uno de los siete que leímos. Fue al área de Samaria y hasta Cesarea también. Después de que fue en este camino hacia Gaza, se encontró con el etíope, que para los romanos era el extremo sur del imperio. Esa es una de las formas de ellos pensar de los confines de la tierra. Hubiera sido el área de África más sureña del imperio romano, era Etiopía. Y entonces después volvió hasta Cesarea y acabó siendo uno de los líderes en la iglesia en Cesarea. Y después, en este mapa acá, podemos ver, y aquí esto es una de las herramientas que les hablé hace una semana, pero también vemos que Pablo, cuando fue convertido de camino a Damasco, después estuvo un tiempo en Arabia y Damasco, eso lo dicen Gálatas, después volvió a Jerusalén, y sufrió persecución en Jerusalén y lo enviaron a Tarso, que es el área que se llama Cilicia, y estuvo ahí unos años y después Bernabé lo fue a buscar y fue a Antioquía, que es el área de Siria. Entonces eso son unas de las cosas que vemos en esos capítulos de Hechos. Y entonces después, no llegamos todavía a eso. Así que esas áreas de Fenicia, Chipre y Antioquía lo vemos del capítulo 9 al 12 de Hechos. También en el capítulo 11 menciona que algunos de Cirene, que es el área de Libia, o sea, el norte de África hacia el oeste de Egipto ya, pues también habían sido evangelizados y fueron a Antioquía también. Y eso lo menciona también en Hechos 11 y en Gálatas 1. Y entonces después lo que vamos a discutir hoy es el área de Asia Menor, que es el sur central de Turquía, que es el primer viaje misionero de Pablo. Y esos son de los capítulos 12 al 16 de Hechos. Y si vemos este otro mapa, esto lo discutimos bastante en detalle cuando dimos la clase de Hechos hace un año y medio, pero podemos ver que Pablo, como dijimos, Bernabé fue y buscó a Saulo, que después fue llamado Pablo, después en los viajes misioneros. Fue a Antioquía, estuvieron bastante tiempo ahí, fueron al concilio, bueno, antes del concilio de Jerusalén fueron en su primer viaje misionero, en Hechos 13 los enviaron y fueron a esta área de Galacia. Fueron a varias ciudades, pasaron por Chipre, fueron a ciudades como Perga, Antioquía en Pisidia, hay dos Antioquías diferentes, Iconio, Listra, Derbe. Así que esta, cuando vemos la carta de Gálatas, estamos lo más seguro hablando de todas estas ciudades que visitaron en su primer viaje misionero, que es el área sur de lo que se llamaba la provincia de Galacia en el Imperio Romano. Vamos a hablar de algunas teorías que piensan que también se refería al área norte, pero la teoría que más sentido hace, yo creo que es la que dice que fueron estas ciudades de aquí, del área de Galacia. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Después el libro de Hechos continúa y vemos de los capítulos 16 al 19 de Hechos, el área de Grecia, lo que se llama Atenas, Corinto, Éfeso es en el área occidental de Turquía, pero también eso está en esos capítulos. Y después llega hasta Roma, el final del libro de Hechos. Así que vemos esa expansión hacia el oeste que ocurre. Y sabemos por la tradición y por algunas de las cartas que fueron escritas después del tiempo de Hechos, que de Roma, pues Pablo también fue a sitios como España y el Evangelio también llegó a Inglaterra y a Francia, esas áreas también de Europa y llegó a otras áreas más al oeste también de África. Así que eso lo vamos a tocar más tarde. Pero ese es básicamente el bosquejo del libro de Hechos. Y lo que vamos a cubrir hoy es, pues, ese primer viaje misionero del área de Galacia y la carta que le escribió a los Gálatas y los problemas que empezaron a surgir como les empecé a mencionar la semana pasada, la mezcla ahora. O sea, al principio, pues, la iglesia era prácticamente exclusivamente judía. Y ahora, con la conversión de Cornelio, pues, hay una transición. Y la iglesia en poco tiempo pasó a ser de exclusivamente judía a mayormente gentil, pero pues esa transición tuvo muchos conflictos y eso fue un problema que Pablo tuvo que tocar muchas veces y lo vamos a empezar a ver, especialmente con el Concilio de Jerusalén y la Carta a los Gálatas, pero podemos ver más tarde que la Carta a los Romanos y algunas de las otras cartas de otros de los apóstoles también tuvieron que tocar ese mismo conflicto que existía entre los cristianos judíos que pensaban que todavía había que obedecer la ley de Moisés y la circuncisión y todas esas cosas. La conversión de Cornelio en Hechos 10 y 11, muchos conocemos bien ese relato. Simón Pedro se estaba quedando en casa de otro Simón que era el curtidor en la ciudad de Jope y tuvo la visión de las sábanas. Y a la misma vez Dios se le apareció, un ángel se le apareció a Cornelio en Cesarea y lo envió, le dijo que fuera, después de que a través de la visión le explicó que Dios no llamara impuro a lo que Dios había limpiado, pues se le apareció el ángel a Cornelio de que fuera a buscar a Pedro a Jope, y entonces Pedro fue a Cesarea. Y allí, pues Cornelio, no solo estaba Cornelio, sino que Cornelio había invitado a todos sus familiares y amigos a su casa, y ahí Pedro les predicó, y quiero que leamos en Hechos 10, desde el 24. Dice, un día después llegó a Cesarea, estamos hablando de Pedro. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles para qué me hicieron venir. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y se dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y sabemos que después de la explicación de eso, pues ellos se alegraron y alabaron a Dios y vieron que pues el plan de Dios era más grande que lo que ellos entendían. Y, o sea, no pudieron negar, ¿sabes? Dios, a través de todos estos milagros, pues les quitó los prejuicios que ellos tenían contra las personas que no eran judíos y que no seguían la ley de Moisés. Pero les leí todo eso porque ahí empieza un conflicto que no se acabó con la explicación de Pedro. Aunque la gente que lo escuchó, pues lo aceptó, pero vamos a ver a través del libro de Hechos y en esta carta especialmente de Gálatas, que eso vino a ser un problema que Pablo y los otros apóstoles tuvieron que lidiar con eso por bastante tiempo. Viene siendo como la primera crisis que tuvo la iglesia de aquel entonces. Tengo un mapa de eso también. Vamos a... O sea, de Jerusalén, Pedro fue a Jope, y ahí tuvo la visión, lo enviaron a buscar de Cesarea, fue allá, y después regresó a Jerusalén de nuevo. Todo esto es el área de Palestina y Samaria, pero ya hemos visto que pues con la iglesia de Antioquía, que es más al norte en el área de Siria, y después el primer viaje misionero de Pablo, pues empieza a expandirse no solo hacia el norte, sino hacia el oeste y hacia Europa. ¿Dónde estábamos? Aquí. Después de que pasa todo esto, quiero leerles también el versículo 19 del 11. Dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. O sea que vemos que todavía existe un poco de esa incomodidad con gente que no es como ellos, como estamos hablando la última vez. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y entonces eso es como que un comienzo de una nueva etapa en la iglesia, tanto de alcanzar a los gentiles, como que vemos que comienza la iglesia en Antioquía, en Siria, que viene a ser uno de los centros, una de las iglesias principales de ese entonces, y de ahí es que salen los viajes misioneros de Pablo. O sea, Antioquía viene siendo como su eje de su campo misionero, y después de todos los viajes de él, pues él regresaba a Antioquía. Después, o sea, Pablo, si volvemos al mapa que estábamos mirando ahorita, yo espero que le guste esto de los mapas. A veces uno lee el libro de Hechos y lee de todos estos lugares y tienen nombres diferentes que hoy en día, así que es bueno uno tratar de ubicarse un poco de lo que estaba pasando. Pero básicamente, si por las cartas, por la carta de Gálatas y el libro de Hechos, sabemos que, o sea, Pablo fue convertido de camino a Damasco, iba a perseguir a la iglesia, y de ahí pasó varios años en el área de Arabia y en Damasco predicando. Después fue a Jerusalén y conoció, por la carta de Gálatas sabemos que conoció a Pedro y a Santiago o Jacobo, o sea, Santiago, el que leímos la carta la semana pasada, no el otro apóstol Jacobo. Después sufrió persecución y lo enviaron a Tarso, al área de Cilicia, estuvo varios años ahí predicando también. Después Bernabé, cuando vio que se habían convertido cuando en Jerusalén escucharon que se habían convertido gentiles en Antioquía y la iglesia estaba creciendo, enviaron a Bernabé. Bernabé vio que eran verdaderos discípulos, fue a buscar a Pablo a Tarso, lo encontró, lo trajo a Antioquía y ahí estuvieron varios años también. Y eventualmente fueron a Jerusalén de nuevo para llevar una contribución para los pobres y para una sequía y unas dificultades que estaba ocurriendo en el área de Judea. Entonces de ahí volvieron a Antioquía y de ahí los enviaron en Hechos capítulo 13 al primer viaje misionero, que es el área de Galacia que les mencioné. De Antioquía pasaron por Chipre y vinieron hacia esta ciudad, Atalia, Perga, otra Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y tenemos muchas, no sé si Lidia se convirtió, o sea, el personaje de Lidia, después en el segundo viaje, Timoteo se convirtió en estas ciudades de Listra y Derbe, o sea, y Timoteo fue con el segundo viaje, pero pues ese fue el límite de ese primer viaje. Después del segundo viaje va más en Grecia y después regresó a Antioquía. Entonces, pues, la carta de Gálatas es a esas ciudades, lo más seguro. Sabemos que durante el tiempo que estuvo en Jerusalén, en la primera visita, Herodes ejecuta a Jacobo, o algunos le llaman Santiago también, pero ese Jacobo no es el que escribió la carta de Santiago, sino es el apóstol, el hermano de Juan que nos habló Daniel en su clase. Herodes muere como castigo por todo eso, por la persecución a la iglesia y por no reconocer a Dios. Saúl y Bernabé regresan a Antioquía. Entonces la ciudad de Antioquía era como la tercera ciudad del Imperio Romano. O sea, estaba Roma, estaba Alejandría en Egipto y después estaba Antioquía. Era una ciudad bien grande, era la capital de la provincia de Siria, era un centro diplomático y de negocios. Y pues era un punto medio entre las culturas griegas y las culturas orientales de los judíos y Siria y más hacia Persia y todo eso. Así que era una ciudad bien importante y pues hacía sentido que fuera como un punto de partida para los viajes misioneros hacia el mundo griego y también hacia Jerusalén, los viajes que dieron también. Tenemos una lista, tal vez la lista más extensa de líderes, o sea que habían otros líderes ancianos y eso, que empezamos a ver un tipo de estructura en la iglesia de Antioquía, y fue una iglesia bien misionera, porque de ahí fue que enviaron siempre a Pablo, a Bernabé, a Marcos, todos estos personajes que fueron algunos de los viajes, Tito, Timoteo, pues era el punto de partida como de la tercera fase ya, ¿verdad? La última fase hasta los confines de la tierra, pues fue Antioquía. No necesariamente fue una iglesia más importante que Jerusalén. Vamos a ver en el concilio de Jerusalén que se reunieron para discutir mutuamente el problema del conflicto que había, pero pues era una misión diferente. La iglesia de Jerusalén se enfocó más en la misión hacia los judíos y pues ellos, la iglesia de Antioquía, pues se enfocó más en la misión hacia los gentiles. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la expansión, pues tuvo tal vez hasta mucho más impacto por la expansión en términos del área y la cantidad de países y culturas y lenguajes a quienes tocaron desde Antioquía. Ok, el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Leamos, vamos a leer bastante de 15 para que vean el conflicto que hubo. Ya esto es después del primer viaje misionero en Galacia, y Pablo se encuentra de regreso en Antioquía. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. O sea que después de lo que había pasado en Hechos capítulo 11, pues había muchos que pensaban que aunque los gentiles sí podían ser cristianos, tenían que circuncidarse, tenían que seguir la ley de Moisés. Versículo 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios se había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, este Jacobo es Santiago, ya el otro está muerto. Le dicen aquí Jacobo, es la traducción correcta, pero la tradición muchas veces le llama Santiago, por eso yo trato de recordarles quién es. Este es el hermano de Jesús. Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas, la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Y envían una carta, como dice el resto del capítulo, detallando esas cosas. Pero vemos que fue, o sea, un gran problema, un punto de discusión. Vemos que, pues, la iglesia en Antioquía envía a Pablo y Bernabé y algunos otros a Jerusalén, y ellos se reúnen con los apóstoles y los ancianos, entre los cuales se encontraba Jacobo o Santiago. Y vemos que Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, pues, tienen como que el papel principal en la discusión. Y Pedro y Santiago están de acuerdo que no van a obligar a los gentiles a hacer estas cosas. La pregunta es, ¿funcionó lo de la carta? Pues más o menos, porque todavía sigue existiendo el problema. Tenemos que recordar, como Richard nos recuerda muchas veces, que la tecnología que existe hoy en día, que nosotros por teléfono y computadora y todo eso, podemos difundir las cosas inmediatamente. Mi teoría es que mientras ellos fueron a Jerusalén a tener este concilio, la misma gente que fue a Antioquía le siguió los pasos a Pablo y siguieron por Galacia, predicando el mismo mensaje de que había que circuncidarse y todo ese tipo de cosas. Eso no lo dice la Biblia, pero esa es mi teoría, porque entonces vemos la epístola de Gálatas, está lidiando con ese mismo problema. Y por el contexto sabemos que la epístola de Gálatas debe... Hay una teoría que dice que fue escrita antes del concilio en Jerusalén, pero lo más que hace sentido por el contexto para mí es que fue escrita después del concilio de Jerusalén. Lo más seguro, durante el segundo viaje misionero de Pablo, yo pienso que lo más seguro fue desde Corinto, porque en Corinto estuvo un año y medio. Y tenemos varias claves que dicen eso, pero no sabemos de seguro. Pero el autor de la carta fue Pablo a Gálatas. Ya les enseñé el área donde está eso, en Turquía. Hay una teoría que dice que la audiencia puede haber sido al norte, pero lo más que hace sentido es que fueron esas mismas ciudades que Pablo había visitado en su primer viaje. Y la teoría más aceptada es que fue escrita entre el año 51 y 53, que sabemos que fue el tiempo en que él estuvo en Corinto. Así que por lo menos hasta el año 52 estuvo en Corinto, por las referencias que hace Lucas a quienes eran los que eran los gobernadores del área. Pero puede también haber sido tal vez de Éfeso, que fue un poco después. Si fue en el año 53, pues puede haber sido de Éfeso o aún de la misma ciudad de Antioquía. Esos son los tres lugares que más se cree donde puede haber escrito la carta. Quiero resumir un poco las aventuras de Pablo, que ya hemos discutido un poco, para que pues de nuevo puedan tener un... A mí me gusta tener como mirarlo desde arriba, mirar la película entera, en resumen, para tener una idea de todo lo que ocurrió y poder entender un poco mejor. A veces cuando uno lee un capítulo, pues, es bueno entender el contexto entero en el que se encuentra. Sabemos de tanto Hechos 9, que es el relato original, como Hechos 22 y Hechos 26, y Gálatas 1, del 15 al 16, que Saulo se convirtió de camino a Damasco y fue... no sabemos dónde en el camino, pero sabemos que terminó ese mismo día, pues acabó en Damasco y estuvo allí 3 días. Una lección de esto para mí es que me gusta mencionar, es que obviamente a Pablo le encantaba hacer este cuento, porque lo hizo en Hechos 22 y con bastante detalle, y de nuevo en Hechos 26. Y yo creo que nosotros deberíamos imitar ese ejemplo. O sea, una de las maneras más grandes de compartir nuestra fe debe ser contar lo que Dios hizo por nosotros, especialmente cómo nos convertimos. Y pues eso debería ser un relato que nosotros hacemos mucho también, cada uno de nosotros. Y obviamente Pablo lo hacía. Entonces sabemos que tuvo en Gálatas 1, menciona que estuvo en Arabia bastante tiempo y en Damasco. Y eso lo vemos, lo de Arabia no lo vemos tanto en Hechos 9, pero en Gálatas 1 él lo menciona. Sabemos que su primera visita de Jerusalén también se menciona en Hechos 9, y en Gálatas 1 también la menciona. Esa fue la... ahí fue que dice en Gálatas 1 que conoce a Pedro y a Santiago solamente. Después sabemos que tuvo que irse a Tarso por la persecución. Eso está también al final de Hechos 9 y al final de Gálatas 1. Y si tenemos tiempo lo vamos a leer. Entonces sabemos que al final de Hechos 11 sabemos que hubo una segunda visita a Jerusalén. Algunas personas piensan que la visita que menciona Gálatas 2 es esa visita. Yo pienso que Pablo brinca por la cantidad de tiempo que menciona, que fueron 14 años. Yo creo que la visita que él menciona en Gálatas 2 es la del concilio de Jerusalén. Pero hay una teoría que dice que es esa segunda visita a Jerusalén. Esa está al final de Hechos 11. Regresa a Antioquía en Hechos 12. después de que pasa lo de Herodes, su primer viaje misionero, Hechos 13 y 14, el área de Galacia, regresa a Antioquía al final de Hechos 14. Entonces la tercera visita a Jerusalén, que es la que yo pienso a la que se refiere Gálatas 2, es en Hechos 15. Entonces, la epístola a los Gálatas da muchos detalles de personales en el capítulo 1 y 2. Tenemos un poquito de tiempo, así que me gustaría leer un poco. Vamos a Gálatas. Comenzando en el 1:15. O comenzando más bien en el 13. Capítulo 1, versículo 13 de Gálatas. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Yo siempre he tenido la teoría que por el extremo del judaísmo en el que se encontraba Pablo es la exacta razón porque él fue la persona perfecta para lidiar con este tema. Porque para él, más que para nadie, era bien claro que ser cristiano era una cosa completamente diferente que el judaísmo. Mientras que para muchos de los conversos originales que eran judíos, para ellos era prácticamente como una secta del judaísmo. Pero Pablo pudo ver bien claramente la diferencia, y por eso él fue tal vez, por muchas razones, pero esa para mí fue una de las razones por la cual él fue el candidato perfecto para llevar el evangelio a los gentiles y para lidiar con este problema. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Muchos de estos detalles ni siquiera se encuentran en Hechos, o sea que Gálatas nos da más detalles. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, eso fue cuando ocurrió la persecución, que se fue a Tarso. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. 14 años después, por eso es que yo pienso que esto se refiere al concilio en Jerusalén, porque en realidad es demasiado tiempo para haber sido la segunda visita. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado, esta es la reunión del concilio, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos, mira lo que los llama, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Entonces, pues, vemos que todavía existía ese conflicto con esa doctrina de que había que circuncidarse, y de hecho, leyendo en Gálatas 3, la carta de Gálatas es bastante fuerte como Pablo refuta esta doctrina. Mirad lo que dice aquí. Gálatas torpes, ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces comienza la parte doctrinal de la carta de Gálatas. Y a Gálatas se le llama como un mini Romanos, porque Romanos es más larga, pero habla de muchos de los mismos temas que Gálatas en términos de la ley y la fe y todo este tipo de cosas. Entonces, en el capítulo 5, versículo 2, miren lo que dice. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Así que si se circuncidan, también tienen que ir a sacrificar toros y ovejas en el templo y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, Dios eliminó todo eso en el año 70 cuando fue la destrucción del templo. Pero en este entonces todavía existía eso. Así que no se creen que con circuncidarse nada más, si se van a ir por ese lado, váyanse a obedecer la ley de Moisés entera. Porque no era solo a través de la circuncisión que los judíos podían ser perdonados de los pecados. Y eso era algo que tal vez no le estaban enseñando a estos. Estos que querían que se circuncidaran no les estaban enseñando el resto de la ley de Moisés. Ahora, muchas veces, Lutero especialmente, pero tenemos el efecto en muchas de las iglesias hoy en día de esta doctrina, Lutero malinterpretó las cartas, especialmente de Romanos, que son bien parecidas a la de Gálatas, lo que quería decir, Pablo se estaba refiriendo a la ley de Moisés, no a las obras de rectitud, de alejarse del pecado. Y entonces pues muchas iglesias empezaron a enseñar que solamente había que creer y no había que hacer nada. Pero la misma carta de Gálatas 5 y 6 son unas enseñanzas que muchos conocemos muy bien, bien altamente morales, en términos de alejarse de las obras de la carne. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, los que viven así no heredarán el reino de Dios. Y después les habla de las obras del Espíritu al final del capítulo, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, todas estas cosas. O sea que, obviamente, como hablamos en la carta de Santiago, y podemos ver al final de Gálatas también, que lo que enseñaba los apóstoles Santiago a la iglesia judía y lo que enseñaba Pablo en las iglesias gentiles, también era lo mismo. Era una enseñanza altamente moral de alejarse del pecado, de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, como el sermón del monte y todo este tipo de cosas. Y que pues las interpretaciones de que solamente hay que creer y no hay que cambiar, son en realidad, no están leyendo las cartas enteras en su contexto para enseñar ese tipo de cosas. Pero pues es una de las malas interpretaciones con la que nosotros tenemos que lidiar hoy en día a veces cuando predicamos la palabra de Dios. Pero espero que la clase les haya ayudado. A ver la carta de Gálatas en su contexto dentro del libro de Hechos. Vamos a seguir con la expansión a Grecia la semana que viene. Que Dios los bendiga y busquen a sus hijos si los tienen en clase.